2018. Estás en tu mejor verano. Estás
en Radio Federal.
11 horas 7 minutos. Y señoras y señores, después de sufrir tanto tiempo por no tenerlo aquí, hemos logrado convencerlo, con un suculento contrato, por supuesto, mediante, como corresponde. Señoras y señores, nos vamos a la alegría de vivir, nos vamos a la columna de economía. Qué placer, contador, pero qué placer me da presentarlo nuevamente ante la audiencia.
¿Cómo le va, don Naya? ¿Qué dice usted?
Bien, ¿usted cómo ha pasado por las Islas Seychelles, por todo el lado donde anduvo?
Anduve haciendo unos depósitos, allá tengo, claro, tengo una cuenta, un número más que la cuenta de Cristina.
Claro, después que arregló nuestro suculento contrato, dijo...
Sí, espero cobrarlo, porque arreglé...
Usted tenga fe que va a cobrar. ¿Usted quiere cobrar? Bueno, este año sí, este año cobra.
Este año cobra, bueno.
Este año cobra.
Porque vengo de tantas incumplidas que, bueno...
¿Usted quiere cobrar? Yo llamo a los muchachos.
Los muchachos están ocupados hoy.
Sí, hoy están ocupados.
Hoy tienen las marchas por la impunidad.
Sí, sí, sí. Sí, buen título ese. Buen título.
Sí, ¿no?
La marcha por la impunidad. Y sí, a mí me parece que sí. Yo iba a hacer una columna referida a eso. Ajá. Y a las incoherencias, precisamente, de algunos dirigentes y demás. Uh-huh. Pero bueno, aprovecho y lo trato de hacer cortito. El bloque de PJ de Bolívar adhiere.
Sí, lo vi con el diario.
Al igual que adhiere también, por supuesto, a la izquierda, el MST.
Sí, sí.
Adhiere el PJ de la provincia. Pero no adhiere el PJ nacional. O sea, es bastante risueño esto, ¿no?
Sí, sí.
El mismo partido político, una parte adhiere, la otra parte no adhiere. ¿Cómo se entiende esto? Yo no lo entiendo.
No, porque además se cree, o debería ser, que el nacional es el que baja la línea.
Exacto.
Diría yo, qué sé yo. No quiero meterme en las cosas
partido. No, yo tampoco.
Así,
pero,
a ojo de buen cubero nada más.
Pero simplemente digamos que a mí me causa sorpresa,
sí,
por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, es sorpresa.
Eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablan, bueno, no, yo no marcho con Moyano, sino que yo marcho por esto, por aquello, por lo otro. A ver, señores, el que convoca es Moyano.
Sí, sí, vas por Moyano.
El que convoca es Moyano. El que arrancó con todo este intríngulis chingulis, como decía Higitus, fue Moyano.
Sí, sin duda.
No es que me dijeron, no, la CGT en su conjunto arrancó. No, al contrario.
No.
Partió la CGT este tema.
Sí, sí, no, la marcha es convocada por Moyano y el sindicato de camioneros, no hay ninguna duda en esto.
Después se adhirió la CTA, después se adhirió este, se adhirió aquel otro, pero es Moyano.
Sí, sí.
Y como yo dije una vez, está bárbaro, está excelente, primero que cualquiera se manifieste, está perfecto, no, nadie lo duda.
Es democracia.
Exactamente, la democracia se puede manifestar cualquiera, no hay problema, y por lo que quiera también, sí, lo bueno y lo malo, hasta por lo malo se puede convocar también.
Sí, como que no.
Esto es ella. Pero después, a ver, si hablamos de convocación por el trabajo, va, como muchos dicen eso, ¿eh? Como la señora de Bonafini que dice que va por los pibes chorros. Por los pibes chorros, va, ¿vale? Bueno, no puedo creer. No puedo creer.
Pobre, pues no creo que camine, pero.
No,
bueno,
lo puedo creer.
Bueno, dice Karen que
ya pero más allá de eso, cuando uno va por el trabajo, por el bienestar de la sociedad, me parece que no tiene que haber banderías políticas. Me parece, no sé.
No
tiene que haber banderías políticas, ¿no?
No, si es general.
Yo dejé de marchar, por ejemplo, en el Ni Una Menos y ese tipo de cosas cuando acá precisamente la gente del MST local iba con su banderita y yo no quiero estar mezclado
con el MST.
Con el MST.
Ni con ninguno.
Ni con el radicalismo, ni con el peronismo, ni con la izquierda, ni con la derecha, ni con arriba, ni con abajo. Uh-huh. Listo. Esto es una marcha por una cuestión social y no por una cuestión política.
Uh-huh.
Bueno. Acá se mezcla todo, porque evidentemente si está el kirchnerismo está apoyando la marcha.
La Cámpora es uno de los apoyaturas de la marcha, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Yo no entiendo más nada. o por lo menos no quiero, insisto siempre con lo mismo, malentender las cosas. Pero indudablemente esto es un tema que pura y exclusivamente pasa por la justicia.
Sí, 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 no, no, no hay ninguna duda. Y hay algunos que se prenden, bueno, ya que estamos, vamos. Pero realmente, incluso yo te lo creo que te lo comentaba ayer, todavía no he escuchado cuál es el eslogan de la marcha. Viste que todas las marchas tienen uno que dice por la paz, por el trabajo, por los gatos persas, sí, qué sé yo, por lo que fuera. Y acá se mezcla todo, porque desde los pibes chorros, como decís vos, hasta que grabó y el papismo, que va, no sé por qué va a grabó y querrán que le aumenten las asignaciones,
hace un tiempo atrás, no me acuerdo cuánto, surgió algo parecido y era una risa en este aspecto. Cada uno marchaba con su eslogan. Cada uno marchaba por lo que se le cantaba a él. Claro, a mí se me ocurría marchar porque nadie se tiña de rubio, y yo marchaba porque nadie se tiña de rubio. Claro. Antes se marchaba porque no me gustan los rubios, y marchaban los... Y los dos marchaban, estaban los dos juntos, el que estaba a favor y en contra de los rubios, estaba, digamos, en la misma marcha.
Bueno, eso es combatir la grieta,
¿ves? Esto es lo mismo, ¿no?
Sí.
Los kirchneristas marchan con Moyano cuando Moyano lo recontrainsultaron de pe a pa, de arriba a abajo, en todo momento.
Sí, por supuesto.
Y
se desconfían entre ellos, además, ¿no?
Sí. No, por supuesto.
Esto es, entonces, evidente.
Bueno, es una ensalada de frutas.
Sí, para mí no tiene ningún sentido. Aparte, yo creo que ya hay que convencerse un poco de que eso, las marchas, los cortes, ya suena antiguo. O sea, no terminamos de entrar nunca al mundo, ¿viste? Siempre estamos en esta estupidez. O sea, a ver, si el justicialismo se presentó a elecciones y tiene sus diputados y sus senadores, ¿por qué no va a conversa con sus diputados, con sus senadores, y que ellos actúen como ellos creen que tienen que actuar? Uh-huh. Esto es una cosa. Además, van y cortan la calle. ¿Qué tiene que ver? Ayer estaba viendo, habían cortado las vías del tren de La Plata a Constitución porque no había luz no sé dónde. ¿Qué Cristo tienen que ver los pobres tipos que van arriba del tren a laburar?
Que son laburantes.
Que son laburantes. Andás si querés y hacele un piquete al titular de la empresa que preste el servicio eléctrico en esa zona y no lo dejé salir de su oficina hasta que te solucione el tema.
Bueno, eso es lo que
eso me parece
hace rato yo.
Pero cortar las vías del tren, o sí, sea, la gente, que, a ver, los que van en tren por lo general son los laburantes, sí, los tipos que tratan de ahorrar un mango con la sube y el colectivo, sí, porque aparte lo jode porque se le pasan las dos horas que tienen entre el tren y el colectivo.
Para hacer el descuento.
O sea, joden pobres.
Sí, 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 sí.
Pues yo no creo que Macri vaya en tren de La Plata a Buenos
difícil,
Aires. Ni el titular de la empresa eléctrica vaya en tren. O vaya por la ruta. Sí, son esas estupideces de gente estúpida. Realmente, si para llamar la atención lo único que sabemos hacer es joder al otro, estamos al horno.
Pero, ¿sabes qué pasa, Néstor? Que lamentablemente el que piensa así, como estamos hablando nosotros, en este país es un oligarca.
Ah, no, sí.
Eso desde ya. Debemos asumir que somos oligarcas. No tenemos, eso sí, la plata de Moyano.
No, ni cerca.
No tenemos la plata de Moyano.
Ni cerca.
No tenemos la plata de Cristina. No tenemos la plata de unos cuantos que están ahora adentro.
Claro. Sí.
Pero somos oligarcas.
Somos oligarcas.
En cambio, ellos no.
Y además tenemos la pesada mochila sobre nuestras espaldas de que nos odia Don Delía.
Sí.
Que él odia a la oligarquía.
Exactamente.
¿No?
Entonces, todo un trabajador, lo demuestra día a día.
Bueno, ahora no trabaja mucho.
Tampoco tiene plata ese muchacho, me parece, ¿no? Me parece que tampoco tiene plata, él y la familia.
Yo creo que con la jubilación de él vivimos tranquilamente.
Bueno, pero el oligarca es uno.
No, seguro. Lo que pasa es que en este país, para este tipo de gente, el oligarca es el que piensa. Pero bueno, eso da motivo a una discusión más
profunda.
Larga. Mucho más larga.
Bueno,
bueno, vamos a hacer un reentré. Vamos a hacer un reentré acá. A ver qué pasa. Bueno, estamos atravesando, como todos los años, esto es histórico en la República Argentina, los tres primeros meses de un nuevo ejercicio fiscal, y como corresponde históricamente a la República Argentina, son meses de turbulencia. ¿Por qué? Porque hay ajustes en tipo de cambio, porque están las paritarias estatales, porque se viene ahora dentro de poco también la, que las paritarias de dos gremios grandes, ¿no? Como los mercantiles. Entonces, todo esto trae siempre, vos fíjate, pasa enero más o menos 8 días o 10 días, se les pasa el efecto de la sidra y arrancamos. Prehistórico, ¿eh? No es ahora.
No.
Esto es histórico.
Ni pertenece a un partido político gobernante determinado.
No, esto yo creo que está en nuestro ADN.
Sí,
exacto. Después de la fiesta, hasta la fiesta bárbaro venimos, qué sé yo. Tratamos de hacer algo antes de la fiesta, a ver si nos ligamos un pan dulce o algo.
Sí.
Porque siempre hay un reclamo.
Y siempre hay que tratar de
arruinar algo, ¿no? De chafutear algo, sí. Eso, sí. Siempre hacemos algo así. Pasan, después no pasa nada. Pasan las fiestas. Y después entramos. Sí, ¿no? Acordate, no quiero caer en que el 2001, ¿no? Pero bueno, pero históricamente, tomar el 2002, 2003, 2004, 2005, siempre que febrero, marzo son... Hay gente que dice, no, porque empiezan las clases, entonces... ¿no? Es porque somos así, porque postergamos, dejamos, se nos juntan las cosas y nunca las terminamos de resolver de una manera total. ¿Eh? Sí, yo me acuerdo que Davidal había hecho una propuesta el año pasado, que lamentablemente no la tiró este año, que era firmar con dos docentes por 3 años.
Sí.
Porque es lo que se hace realmente en países. Se hace esto, o sea, se discute una vez, nos sacamos la piel, nos arrancamos las uñas, nos salen lágrimas hasta por las orejas, firmamos y tenemos por lo menos un horizonte. Nosotros nos manejamos sin el horizonte.
Todo el corto plazismo.
No hay horizonte. Exacto.
El corto plazo es lo que interesa. Sí. No interesa el país cómo va a estar dentro de 30 años.
No.
Porque como no vamos a estar nosotros,
claro,
dentro de 30 años de acá, entonces que se la
arregle. Bueno, vos, va. Yo
no, seguro. Que se la arregle el que viene.
Claro.
Que se arregle el que viene. Por ahora, meta la joda.
O fíjate que, yo estaba... Me voy de las cosas, ¿no? Pero estaba... escuchando ayer qué ocurría con los docentes en capital, sin entrar a considerar si el 12% es poco, es mucho, eso sí lo discutirán los gremios como corresponde. El ejecutivo de capital les ofrecía un adicional por capacitación. Entonces, todo aquel que se capacitara,
sí,
la respuesta de los docentes fue no, porque la capacitación tiene que ser que gratuita y que yo, dice, y además hay gente que porque trabaja en otros sitios o en muchos más sitios no puede perder tiempo en capacitar. Me dejaron loco.
Sí.
Me dejaron loco, ¿sí? Porque yo le cuento esto a cualquier tipo de cualquier otro lado, dice, ¿cómo no tienen tiempo para capacitarse? No pueden ser docentes.
Pero eso es lo mismo que el tema del presentismo.
Claro.
Era el tema del presentismo.
Yo no le daría plata por el presentismo, sino que le descontaría por el ausentismo. Pero son maneras de verla la cosa.
Bueno, pero hay empresas que te descuentan.
Sí.
Empresas que vos faltás un día... Bueno,
empleado de comercio tiene en su
estatuto
el presentismo. Hasta un día tiene que poder faltar. Después... Si vos estás enfermo o lo que fuera, se te conserva el puesto, cobras el sueldo, papá, todo bien, pero perdés el presentismo.
Claro.
El presentismo es tu presencia, estar. O sea,
no veo cuál es la no la veo. No.
Pero bueno, pero son los mismos que yo le escuchaba a Baradel el otro día y se enojaba y dice, y han pretendido evaluarnos. ¿Cómo han pretendido evaluarnos? Tendrían que estar contentos que los evalúen. Porque el mejor va a sobresalir. y el mediocre va a quedar abajo.
Esa es la lógica de otro país, Néstor. Esa es la lógica del primer mundo.
Sí.
Nosotros no pertenecemos al primer mundo porque son todos una manga de oligarcas. Reitero, son todos una manga de oligarcas al primer mundo.
Tiene razón,
Delia. Viven de primera, claro. Pero nosotros no.
Nosotros,
no importa, claro, nosotros no queremos saber nada con los oligarcas. No queremos vivir.
Queremos seguir viviendo así.
Exactamente.
Estamos chochos así.
¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente? ¿Cómo nos fuimos al demonio, no? Pero bueno.
Sí, no importa, pero hace la escala. Claro, economía, porque es lo que se discute
¿cuánta
ahora.
¿Cuánta gente hay que vos querés tomar como empleado y decir, bueno, te voy a anotar? No, no, no me anotes. ¿Por qué? No, porque pierdo, que a mí me pagan, me da el ANSES, me da a mí y yo lo pierdo. Si vos me anotás, lo pierdo. Entonces, no. Quiero trabajar en negro. ¿Cómo querés trabajar en negro? Sí, quiero trabajar en negro. ¿Y? ¿Qué haces?
Y no podés tenerlo en negro.
Y bueno, no podés tenerlo en negro.
Claro.
Bueno, así está el tema.
Sí, así está. Bueno, para darle entonces más o menos un fin a esto, sí. Estamos en la convulsión del séptimo. Como decía una película de Marilyn Monroe, era la comisión del séptimo año. Nosotros estamos en la comezón de los tres primeros meses, sí. Como históricamente ocurre. Se estima que estos tres primeros meses van a ser los que más sufran los efectos inflacionarios y se calcula que en abril ya va a estar la tasa de inflación por debajo del 1%. Esto va a costar, va a llevar, vienen ajustes, hay que ordenar. ¿Estaremos de acuerdo? ¿No estaremos de acuerdo? Yo creo que hay tarifas que más que aumentar hay que discutir.
Sí.
Pero bueno, es más o menos lo que se viene. Tampoco se puede ordenar el desorden inmenso que existía en dos años. Hay que terminar también de echar la culpa hacia atrás.
Sí, lógico.
Y estoy muy expectante a ver qué es lo que el presidente dice el 1 de marzo. En la apertura de las legislativas, porque ahí se va a marcar un poco qué es lo que va a ocurrir y habrá que ver cómo los mercados van a reaccionar a esto. Por otro lado, ayer el Banco Central dejó su tasa de las LEVAX exactamente igual, no como estaba, sino que lo bajó 46 puntos básicos. Sí. Que lo dejó como en el mercado secundario. Mercado secundario es aquel, o sea, que el primario es Banco Central Inversor. Ese es mercado porque es donde nace todo, el primario. Cuando después la compra-venta de las LEVAC o de lo que fuera se hace entre inversor e inversor,
claro, entre privados,
ahí ya entramos en lo que se llama mercado secundario. No pagó menos que esa tasa. Eso el mercado no lo esperaba. Por eso ayer hubo un pequeño aumento del dólar y hoy se volvió y al cierre se reacomodó.
Sí.
Hoy no lo he seguido, realmente no he tenido tiempo. Entre otras cosas que se vienen, que son importantes y que hacen a la economía global, se va a firmar en estos próximos días el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Económica Europea. Es un acuerdo muy muy importante que posibilitará ampliar los mercados enormemente. Nosotros el año pasado ya hablábamos de que íbamos a tener inconvenientes con Francia por los agricultores. De cualquier manera es un acuerdo que se firmará pero cuya implementación llevará por lo menos 10 años. Pero es importante que ya se firme. Por otro lado, otra cosa que se firmó y que es muy 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 bueno, positivo, es el acuerdo con China para exportar carne. Tenemos abierto el mercado de China para exportar carne. Absorbe unos 600 millones de toneladas al año del mundo, ¿no? Del mundo. Argentina podría incrementar un 25% sus embarques, que actualmente, o sea, para tener una idea, actualmente el 60% de las exportaciones argentinas de carne son a China. El 60% de las exportaciones de carne se podría incrementar un 25% más, lo cual es una noticia muy muy buena para los criadores. Muy muy buena para los criadores. el inconveniente que hay es el protocolo de sanidad que se ha firmado con China, que tiene algunos choques por ahí con lo que SENASA hace en la actualidad y lo que se hace con otros países del mundo. Uh-huh. Uno de los puntos es que Beijing pide que tengamos una cuarentena, una cantidad de terneros sin vacunar, sin nada, para tenerlos en cuarentena y ver si ocurre algo con ellos, si en el, si Argentina tiene en sí misma las enfermedades como que tuberculosis, las tosas, uh-huh, o lo que fuera. Argentina no está acostumbrado a esto porque se rige por los protocolos distintos. Bueno, estamos ahí un poco acomodando esto. Lo que ocurrió, que es notable, es cuando se empieza a armar esto, se encuentran con que SENASA, uh-huh, dice, bueno, vamos a ver los técnicos de SENASA. SENASA es un organismo eminentemente técnico.
Sí, por supuesto.
Que es sanidad animal. Se encontraron con que SENASA tenía más administrativos que técnicos. Entonces,
como bueno, en muchos lados.
Esto va a traer algún coletazo, pero después, muchachos, pongámonos las pilas, no puede ser.
Y no.
Algo está mal. Y no está funcionando. Vos fijate que, por ejemplo, el año pasado, Chile nos inspeccionó por la carne que le exportábamos a Chile. No estoy hablando de Estados Unidos, de Chile. Uh-huh. Tenían 20 plantas o frigoríficos habilitados para exportar a Chile, y de esas 20 plantas dio de baja 12.
Ah, la flauta.
El tema no es Chile, el tema es Argentina.
Y sí, por supuesto, el problema,
o sea,
es nuestro.
El organismo que tiene que controlar no controló.
Claro.
Entonces, en SENASA algo ocurre y vos hablas con los de SENASA y te dicen, no damos abasto.
Claro.
Entonces, muchachos, saquemos oficinistas. Yo sé que las secretarias son lindas, yo sé que los amigos hay que ubicarlos en algún lado, pero bueno, que los amigos estudien.
Claro.
Que los amigos estudien y los ubicamos y listo, ya no, claro, habría ningún problema. Para cerrar con algo que baje un poco todo esto, hay algo que le está costando a todas las empresas, le ha costado a Unilever, Internacional y a todas, uh-huh, imponer en China. ¿Sabes qué artículo no se logra hacer que prenda en China?
No, ni idea.
Que se pueda vender en China. Mirá el mercado que es China.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Que se prenda en China?
Desodorante.
El desodorante.
Mirá, se me ocurrió ahora.
El desodorante.
Se me ocurrió ahora el desodorante. Vamos a decir que Unilever es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con cosméticos,
claro, exacto,
y todo tipo de cosas.
Por eso,
¿no?,
te tiré
perfumes, todo.
Claro. Dice, porque en principio, ¿qué se hace acá cuando te venden un desodorante? Contra la transpiración, axilas, sí, limpias, uh-huh, no tenga olor, pim pam, uh-huh, ta. En China es al revés. En China piensan que transpirar es bueno porque te desintoxicas.
Bueno,
la piel.
Transpirar es bueno, sí, es bueno, cierto.
Entonces,
pero el olor,
pero no lo ven. Bueno, pero además
el aroma,
además,
sí,
se ha demostrado que tienen un gen que baja la posibilidad de tener un fuerte olor axilar humano.
¿Los chinos?
Los chinos.
Ah, mira.
Ah, mire usted, ha visto.
Esa no
así
la sabía.
Que están tratando de meter los desodorantes, pero envolviéndolos por otro lado, ¿viste? Como que aclaran la piel o que favorecen algún otro tipo de cosas.
Sí.
Pero el que desodorante tradicional, como es acá, ustedes miren las
antitranspirante, propaganda,
antitranspirante, que no te abandona, ¿no? Hay uno que no te abandona y otro que las rubias se caen a tus pies.
Sí, también, ¿eh? Para todos los gustos.
Sí. Bueno, pero está bien, pero es así.
Para todos los gustos.
Bueno, en China no funciona.
Toma.
Funciona, lo usan mucho aquellos que han estudiado fuera de China, que han vuelto, uh-huh, se han acostumbrado a los, claro, a los desodorantes, pero introducir el desodorante como elemento para vender en China les está costando muchísimo. Por supuesto que las empresas están haciendo ingentes esfuerzos, porque imagínate que es un mercado nada despreciable de axilas, ¿no?
Sí.
Hay un montón de axilas que
multiplica por dos.
Y bueno,
los millones.
Y bueno, y ahí tenés cuántas axilas podrían ser atendidas. Pero por ahora, no podemos vender desodorantes.
Bien, contador, haremos los esfuerzos correspondientes para poder introducir el desodorante en China.
En China.
Nos encontramos la semana que viene.
¿Cómo no?
El contador Néstor García, como siempre, columna de economía y algo más, la primera de este 2018.